Que era una camiseta con la camiseta de los Lakers recién llegado y ahora.
Ahí influyen dos factores. Uno, el contacto con LeBron y la gente que trabaja en los Lakers y tal. Y el otro, que está muy picado por toda la información
que salió
en Dallas de que estaba muy pasado de peso.
Joder, pues tendría yo que ir a los Lakers un mes, tío. Me iba a venir.
Y yo. O que te echen de Dallas.
Para eso te tiene que ser la copa sin que te enteres y, claro. Y qué tal.
Y tú, Parra, tendrías que estar en los Lakers 3 o 4 siglos para que te...
O para qué tal.
Sí. Efectivamente. ¿Qué iniciativa han tenido los españoles en NBA, Dani? Que es muy buena la iniciativa.
Bueno, una muy buena. Después de muchas semanas de contar solo noticias criminales, déjame contar esto.
Efectivamente, y ahora
el tuit de Calderón, de Calde, que dice: meses después, la DANA sigue afectando a muchas familias día tras día. Mis compañeros de selección que estuvimos en la NBA y la NBPA, que es la Asociación de Jugadores de la NBA, hemos tratado de aportar nuestro granito de arena con una donación dedicada a la Fundación Felisa. Entonces, esto es programa de secado de viviendas, reposición de material deportivo en 12 escuelas afectadas y distribución de más de 600 toneladas de bienes básicos. Y firman él, Calderón, Abrines, Aldama, Víctor Claver, que además es valenciano y juega en Valencia, Rudy, Marc Gasol, Pau Gasol, Juancho y Willy, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Mirotic. Y remarco lo de Mirotic porque recordarás el otro día que había una entrevista polémica en la que decía si se sentía español, no se sentía español,
si estaba
agradecido a España, pero él no sé qué. Bueno, pues recibió muchas críticas, entiendo que esto le ayudará a...
Yo te digo una cosa, prefiero mil veces un tío que no se siente español y que ayuda a la gente de la DANA que uno que se siente muy español y no hace ni el huevo.
Pero una cosa, es que ya ese día dijimos que le entendíamos perfectamente.
Claro, perfectamente.
Tal cual.
Claro.
Pero que en estas cosas se nota que lo que dijo en la entrevista era verdad. Que él no se siente español, pero se siente muy agradecido a España por todo lo que le ha dado y, de hecho, nos lo devuelve, en cierto modo, de esta forma también.
Cada vez que sale el nombre de Aldama me acuerdo de cuando le entrevisté y le dije que si le ponían en Twitter a parir por el, otro, por el de la trama, por el del caso Koldo, debe estar hasta las narices. Como el cantante aquel. Había un cantante, ¿os acordáis? Luis Enrique, un cantante...
No.
Sí, había un cantante que tenía registrado en Twitter @ Luis Enrique.
Pobre hombre.
Y creo, dice que estaba cansado después de cada partido que le machacaban a mensajes, claro. Y porque Luis Enrique, Luis Enrique, el entrenador, es Luis Enrique 21, si no me equivoco. Pero @ Luis Enrique es este cantante, que no sé dónde es.
A mí me empezó a seguir por Instagram Baptista una vez pensando que era Luis García, el del Liverpool.
Bueno, es que Luis García...
¡Oh, qué bueno!
Yo tengo una teoría que Luis García es uno de los nombres más comunes que ha habido en la historia del deporte.
Sí, sí.
Bueno, y me han llamado... jugadores, el del Liverpool y el mexicano.
Sí.
Sí, pero por el del Liverpool me han llamado también algún futbolista para pedirme entradas. Esto me ha pasado.
¿En serio?
Sí, sí. No voy a decir el nombre del futbolista, pero me llamó para pedirme entradas para ir a la Premier. A ver...
Se las diste, ¿no? Porque...
Sí, claro, por supuesto. Le dije las que tú quieras, solo tienes que decirme...
Te compras 2 de Axel y 3 de Thor y ya vemos...
Tienes que decirme cuánto sois y dónde quieres estar más o menos del estadio del Bournemouth, que yo te lo consigo.
Luis Enrique es un cantautor y músico nicaragüense-estadounidense. Y efectivamente, este es el hombre que recibía todo el hate de...
Y que tendría que flipar.
Pero este hombre, a no ser que tenga una edad muy avanzada, adoptó su nombre ya sabiendo que el otro era famoso.
No lo sé. Luis Enrique.
Luis Enrique como jugador.
Ya. No, pero tú ves.
Estamos hablando de los 90.
Estoy pensando ahora en algún Juanma Castaño que haya por ahí en el mundo que pobrecillo también lo que le estarán poniendo. ¿Sabes? Pobrecillo, o algún Paniagua, imagínate.
Ha pasado con más gente, con gente que tiene nombre que coincide con político. Normalmente tienes todas las de perder.
Sí, sí, sí. Gracias, Americans. Pasad buen fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo.
Y ahora en el partidazo, momento para Bwin, porque por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso, con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Atención, mañana es viernes, pero no tenemos fútbol de primera, ¿eh? No hay partido de primera. Eso sí, plato doble en segunda división. A las 7 de la tarde, Eibar-Almería. Y a las 9, en Riazor, Deportivo Córdoba.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana lo hace Joseba a partir de las 11:30 con su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, Tiempo de Juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, ya nos toca a nosotros, los ponedores de calles. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Poniendo las calles. Aquí estamos después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y que sepas que hoy también te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré la del Pulpo a Carlos Herrera y ya continuará él. Son 4 horas y media largas de radio en directo acompañando a la gente que se acuesta tarde y que trabaja y que comienza a trabajar en las próximas horas. Pero tranquilo todo el mundo, que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio, nosotros siempre alejados de la política y además en el que vosotros, la audiencia, ponedores, sois siempre los protagonistas. Hoy, por ejemplo, nuestro temazo del día nos invita a hablar y a reflexionar sobre el mundo de los hijos. Los hijos son muy importantes, porque después de muchos años hablando de la bajada de la natalidad en nuestro país, bueno, pues parece ser que la cosa empieza a mejorar, empieza poco a poco a mejorar. Y es que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, el año pasado nacieron en España 1.400 bebés más que el año anterior. Claro, si hablamos de comunidades, este repunte es mayor en Cantabria, luego por detrás va Castilla y León, Madrid y luego Baleares. Bueno, dirás, oye Pulpo, ¿y dónde se ha registrado menos nacimientos? Pues aquí tengo el dato y lo voy a compartir contigo. En Galicia, por ejemplo, se ha registrado menos nacimientos que el año anterior. Andalucía, menos nacimientos que el año anterior. Y Aragón, también un dato bastante negativo con respecto al año anterior. En total, las cifras que hay encima de la mesa resultan de ser que en el 2024 nacieron 3.372 bebés. Vamos a escuchar a Pau Miret, que es un investigador fabuloso del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y afina muy bien sobre el rango de edad.
Mientras que el aumento de la natalidad en toda España y de la fecundidad también ha tenido lugar entre los 30 y los 39 años, en el caso de Cantabria, sí. Relacionamos lo que ocurría en 2023 con este 2024, lo que ha habido es un aumento de la fecundidad incluso de toda la pauta de edad, desde los 20 a los 40 años.
Hoy estamos hablando de hijos, aquí en Poniendo las Calles tenemos vías de participación. Puedes empezar a escribirnos, puedes empezar a mandarnos audios en torno a si eres padre, si eres madre, cuántos hijos tienes, si no los puedes tener, no los quieres tener. De momento no se ha dado, bueno, la ocasión de tenerlo, pero que siempre te vamos a querer leer y escuchar. Así que facebook.com/poniendolascalles o el WhatsApp del programa es el 662-942-605. Tengo aquí el ejemplo de Irene. Irene tiene 32 años, está en esa franja de edad en la que hay más nacimientos, que es de 30 a 39, y hay un dato que me llama la atención y es que hace 2 años tuvo a su primer hijo, a Jacobo, y en octubre ha nacido ya su segunda hija, que se llama Julieta. Claro, yo me pregunto, ¿cómo le ha cambiado la vida desde que ha sido madre?
Pues completamente, al final al final tu tiempo no es el mismo y tus preocupaciones cambian completamente. Para mejor en mi caso, pero tu vida no vuelve a ser la misma. Claro. Pues yo creo que en mi caso, si no tuviese una red detrás de familia que me ayudase, y bueno, pues también la posibilidad de que acudiesen a una guardería y pagarla y demás, creo que sería inviable.
Es que hay un dato también que llama mucho la atención y es el que pone encima de la mesa el demógrafo Pau Miret, que sitúa el comienzo de la crisis de natalidad, atención, en el año 2009.
Desde 2009, desde la crisis inmobiliaria que tuvo lugar en 2009, la natalidad no ha hecho más que caer en España. Por lo tanto, está absolutamente relacionada con la crisis económica, con la explosión de la crisis económica que tuvo lugar entonces.
Claro, bueno, pues ahí están los datos. Yo creo que está claro que la economía influye como factor. Se necesita, cierto es, una estabilidad laboral mínima, una vivienda, un trabajo y, por supuesto, bueno, pues mucho ímpetu, ¿no? Y también hay muchos jóvenes que no se encuentran en esa situación. Y otra cosa es enfocar la atención en la natalidad por encima de todo y a partir de ahí organizarse con algo de esfuerzo. Yo ahora os quiero presentar a dos mujeres, son madres, otras muchas cosas más, además de madre, porque lo que no hay que olvidar es que la crianza de los hijos absorbe mucho tiempo y también mucha energía, sí, está claro, pero no debe anular a los padres como personas. Así que hemos invitado a poner las calles a dos mamás para charlar sobre la maternidad. Una de ellas es Begoña Artiles, que es mamá de dos niños, diseñadora, fundadora también de Madres y Musas y La Vida Madre, que son dos canales de contenido sobre la maternidad. Begoña, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Muy bonito esto de los hijos y sobre todo el que poner encima de la mesa un dato en el que parece que afloran más hijos, que también aquí son muy necesarios en España. Y hay que decir que también nos acompaña Inma Sáenz. Ella cuenta en sus redes sociales con su experiencia de su vida al frente de la familia, con sus tres hijos. Y fíjate, ella lo hace sin tapujos, con todo lo que conlleva la crianza de una manera real. Así que, Inma, de verdad, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues la verdad, muy bien, muy bien. Aquí con muchos casos, muchos datos, muchas llamadas que me están aquí indicando que tenemos preparadas, pero me parece fascinante. Estamos hablando de natalidad, chicas, y claro, por eso hemos querido invitaros para que nos contarais vuestra experiencia. Las dos acabáis de publicar un libro cuyo título es Cómo ser la mejor madre del mundo. Tiene buena pinta, ¿eh?
Bueno, fue un poco de las dos, porque, claro, queríamos hacer algo como muy sarcástico, muy irónico, y era como, ¿qué ponemos? Y era, yo creo, que el título perfecto para el libro en sí, porque al final no existe el libro de cómo ser una mejor madre del mundo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que fue un poco a consecuencia de escribirlo y decimos, ¿cómo lo llamamos? Y es que no podía tener mejor nombre que este. Fue un poco de las dos.
Sí, sí, sí. Hombre, además, si algo tiene de este libro es el humor, ¿no? Tiene bastante humor en el libro como base de toda la información que aparece en él. Aunque es verdad que el embarazo en sí mismo y todos los cambios que sufren las mujeres en él, a veces como que no son muy divertidos, pero hay que tomarse las cosas con ese talante, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo creo que una de las razones por las que hemos creado este libro es precisamente por esto, ¿no? O sea, creo que muchas veces la maternidad se toma con demasiada seriedad y creo que por primera vez ya era hora de que hubiera un poco de contenido que no le quite hierro en el sentido de que no importa, sino que le quite hierro en el sentido de que tampoco se te va a ir la vida en esto. O sea, dejar a las madres tranquilas, que tampoco es para tanto, ¿sabes? Y reírte un poco de todo lo que es la maternidad en sí y de todas las cosas positivas y de las negativas.
Además, os queda todavía un gran camino que recorrer junto a vuestros hijos, pero hasta ahora, pregunto, ¿con qué frases definiríais vuestra maternidad, Inma, por ejemplo?
¿Con qué frase definiría mi maternidad? ¡Wow! Vaya, sí. Muy buena pregunta.
Claro. Gracias, pero...
Sinceramente, con el caos. Sinceramente, con lo mismo con la locura. Es un poco... O sea, obviamente, cuando una es madre, no sabe lo que viene detrás. Y la locura, el no dormir, las rabietas, o sea, todo eso... A lo cual, muchas veces yo pienso incluso que no estaba preparada, ¿no?, para ser madre. Que yo creo que no sé quién a día de hoy puede estar preparado para o preparada para ser madre, pero pero sería ese. Yo creo que el caos y la locura, el título que definiría mi maternidad ahora mismo.
Muy interesante, Inma, gracias. Begoña, por ejemplo, para ti, Begoña, ¿cómo lo definiría?
Mi maternidad, diferencia es que yo sí realmente sí pienso que para mí la maternidad es mi zona de confort. Lo que es el caos es todo lo demás. Pero para mí ser madre es mi zona de confort. O sea que yo, mi maternidad es tranquila. Lo que no es tranquila es el día a día con el resto de cosas.
Ya, ya. Hombre, es que cuando nacen los niños nos suponen una gran novedad en todos los sentidos. Y claro, a medida que van creciendo, también lo digo como experiencia de padre, claro, van pasando las distintas etapas los niños. Bebés, primeros años, la infancia, la adolescencia. Claro, entendemos que cada una de ellas es distinta y sobre todo más complicada que la anterior.
Sí, sí. Bueno, es que cambian complejidad, yo creo, de todas maneras. Y además, yo tengo dos hijos, pero yo seré para siempre primeriza con la primera. Claro. O sea, constantemente nunca sabes lo que estás haciendo. Estás improvisando todo el tiempo. O sea, la que te diga que sabe lo que está haciendo es mentira. No, cada etapa es nueva. Y además, con cada hijo es diferente porque tienen personalidades diferentes. Entonces, todo el rato es improvisación constante. Uh-huh. Y aprendizaje, por supuesto.
Yeah. Luego está esa perspectiva que es la que tienen los demás desde fuera. Porque claro, aunque se insiste en abrumar a las mamás con tanta información, tantos consejos externos sobre cosas que son muchas veces gestionarlo, esto es imposible. Yo no sé, a vosotras, por ejemplo, ¿qué les decías a las mujeres que ahora están en esa fase del embarazo? ¿Qué pueden hacer frente, claro, a ese torbellino de opiniones? Inma, por ejemplo.
Mira, uno de los lemas que yo siempre llevo por bandera es materna como puedas y quieras sin que nadie te juzgue. Al final eso es, como bien dice Begoña, improvisas todo el rato. Entonces, que hagan lo que quieran, que sigan su intuición, que es lo más importante. Y que aunque tengamos consejos, obviamente, de nuestras madres, tías, amigas, vecinas, que no, obviamente quieren lo mejor para nosotras y lo que lo hacen con su mejor intención, pero que no pierdan esa perspectiva de criar como ellas quieran, que al final lo que tiene que prevalecer frente a cualquier otra cosa. Uh-huh. Y tu pediatra, está claro, ¿no? En caso de que enferme el bicho, lo que sea, pero bueno, me refiero al día a día, guíate por tu intuición, porque evidentemente, o sea, la maternidad es un escenario de improvisación constante.
Además, me doy cuenta, Inma, que en el libro aparecen diversos capítulos sobre las fases del embarazo, que si el parto, que si los primeros momentos con el bebé, hasta sus primeros pasos. Vamos a situarnos en el primer trimestre, cuando todavía los papás están asumiendo el hecho de que van a tener un hijo, que es algo fascinante, que es maravilloso, pero también supone una gran responsabilidad. Yo me acuerdo que estaba muy nervioso, que me daba miedo. Yo siempre pensaba, decía, yo no puedo ser padre, no estoy preparado para ser padre, ¿no? Para entender la responsabilidad que empezaba a adquirir mi vida, ¿no? Aquí, Begoña, pregunta para ti, por favor, ¿cómo deben tomarse esos momentos de responsabilidad?
Sinceramente, dejarse llevar por sus propias emociones. O sea, te quiero decir, lo que quieran sentir, lo que necesiten sentir, es lo que deben sentir, no lo que se supone que debes sentir. O sea, eso de que tienes que estar contenta y agradecida y demás, bueno, está bien, pero también tienes derecho a sentir como quieras sentirte, nerviosismo, miedos, o sea, lo que necesites tú procesar y como necesites vivirlo, es como lo tienes que vivir.
Qué interesante. Inma, para ti, por ejemplo, de este primer trimestre que estamos hablando ahora aquí en Poniendo las Calles en COPE, ¿qué es lo mejor, lo que se guarda siempre en el recuerdo?
Bueno, en mi caso tengo que decir que yo no tuve vómitos, entonces lo mejor para mí.
Bueno, muy bien.
Lo mejor
muy
para
bien.
Mí es que todo el mundo decía, bueno, verás tú ahora los olores, vas a vomitar, no sé qué, y yo no tuve. Entonces, para mí, lo mejor del primer trimestre es que, oye, pues mira, lo pasé sin pena ni gloria, lo pasé sin vómitos y sin fatiga. Pero para mí fue la emoción es un cúmulo de sensaciones, porque es la emoción de estoy embarazada, espero mi primer hijo, a ver qué se me viene, y lo por otro lado es el miedo de a ver qué se viene, a ver cómo va a ser esto, la verdad ni me planteé si estaba preparada para o no para ser madre, eso me lo planteo ahora, fíjate, después de tres. Pero fíjate, o sea, fue eso un poco, el cúmulo de sensaciones, de no saber lo que va a pasar.
Claro, de no saber lo que va a pasar. Inma, por ejemplo, ¿en los tres sentiste lo mismo?
No, ya con el segundo ya uno ya sabe cómo va un embarazo, y ahí el tercero ya se cría solo, como se dice, ¿no? O sea, el tercero ya va solo. Pero sentí, claro, el nerviosismo de primero. Para mí, fíjate si te digo más, para mí fue más cambio en mi vida de dos a tres hijos que de uno a dos. Para mí, que esto es mi percepción y mi vida. Pero además, cuando la gente me pregunta, ¿para ti qué fue más cambio? Digo, a mí de 2 a 3, indiscutiblemente.
Fíjate. Begoña, ¿tú estás de acuerdo en que la experiencia en la maternidad se puede decir que es un auténtico puntazo o qué?
Hombre, por favor. El segundo posparto fue espectacular en comparación con el primero. De hecho, yo pensaba que con el primero había tenido un buen posparto, con la primera, y cuando tuve al segundo me di cuenta de la psicosis que fue el primero. No, el segundo tú ya sabes lo que estás haciendo, entonces primero que no se te hace eterno, esas noches en vela sabes que se van a acabar, y sí, se te hacen eternas y tal, pero es diferente. No hay tanta angustia en estas etapas que no sabes, porque no sabes lo que viene. Entonces, el no saber te da un vértigo tremendo. Entonces, ese vértigo, pues, se disipa bastante.
Ya. Claro, es que en el último mes, por ejemplo, es verdad que todo se hace como más incómodo, con esa tripa grande, ya el movimiento se complica, dormís peor, las digestiones son bastante pesadas, en fin. Inma, por ejemplo, ¿tú estabas deseando tener ya el bebé o había una parte de ti que prefería esperar?
Pues yo estaba, la verdad, deseando de ver la carita de mi niño. Ya era un plan, y además yo, el primer hijo, se me retrasó, tuvieron que hacerme cesárea a las casi 42 semanas, y yo estaba deseando de ver a mi hijo y que naciera ya, uno, porque tenía muchas ganas de verle, y dos, porque pesaba casi 5 kilos, era como un poco, sácalo de aquí ya, como sea, ¿sabes? Yeah. Pero sí, yo tenía muchísimas ganas de verlo y de que naciera ya, sí.
Yeah. ¿Y tú, Begoña, cómo llevaste esta última etapa para, no sé, pues ya la última etapa del embarazo, ¿cómo lo llevaste?
Yo es que a mí no me gusta estar embarazada directamente. No. Yo odio el embarazo, no me gusta nada. Me parece que la naturaleza podría ponerlo en una gestación de 3 semanas y yo estaría contenta. No me gusta estar embarazada, pero el parto lo haría muchas veces.
Porque además, según tengo entendido, hay muchos tipos de parto, tantos como mujeres. ¿Cómo fueron los vuestros, Inma? Por ejemplo, el tuyo.
En mi caso fue 3 cesáreas, o sea, los 3 hijos han sido por cesárea. Por motivos varios, el primero porque pesaba muchísimo, podía haber dislocación de hombros y tal, pero la verdad es que las 3 cesáreas, tengo que decirte que para mí fueron completamente diferentes. La primera, no sabes a lo que vas, no sabes dónde te van a tumbar, no sabes dónde, o sea, no sabes nada, vas un poco a verla venir, y en el segundo obviamente ya sabes que te van a tumbar una camilla, que te van a poner los brazos en cruz, que te van a poner una sábana delante de tu cara, entonces ya vas un poco sabiendo, oye, no, esto me lo pongas tan cerca, sabes, ya vas un poco como sabiendo. Y el tercero, ya vas sabiendo, obviamente, del primero y del segundo. Lo que pasa que el tercero, por ejemplo, me dolió muchísimo más, la recuperación fue muchísimo más dolorosa que los 2 primeros. Entonces, para mí, aunque fueran 3 cesáreas, para mí fueron 3 cesáreas completamente diferentes.
En cuanto a la figura paterna, en las fases del embarazo, que es lo que más refleja, por cierto, vuestro libro, ¿cómo es la correcta manera de gestionar, digamos, la relación con el padre en todos esos meses? Porque muchas veces los hombres, los papás, nos sentimos bastante perdidos. Inma, cuéntamelo tú, por favor. Claro.
es que es así. Buena pregunta también.
Gracias.
Como, es que estamos en horario de noche, ¿verdad?
Sí, ¿puedo decir? Claro. No son ni las 2 todavía.
Pues no sé decirte, la verdad, no sé cómo. La verdad es que, como él también, si estamos hablando del primer embarazo, él también está un poco verla venir, está un poco todo expectante, a ver, claro, ¿sabes?
La novedad.
Simplemente yo con que me apoye, me ayude. No me ayude en el sentido de la palabra, que me ayude a si me encuentro mal, porque esté conmigo, que me apoye mentalmente, emocionalmente, pero también para él es nuevo, o sea que tampoco, yo por ejemplo en mi caso tampoco exigí como, quiero que seas este tipo de persona cuando yo me quede embarazada, no, porque yo tampoco sabía lo que yo iba a necesitar, no sabía lo que yo iba a requerir, mis sentimientos y mis hormonas se iban a poner por las nubes, si iba a estar llorando, más triste, más contenta, en fin, es que esto es un poco como vayan sucediendo las cosas, y yo creo que si te quiere, va a estar contigo ahí en lo que tú necesites.
Esto que dices, Inma, es verdad que es muy importante. Hay que tener en cuenta, y sobre todo hay que tener una buena base en la relación, porque luego surgen momentos complicados, que son momentos extremos, de cansancio, que necesitan, digamos, una solidez de pareja. Y no te cuento ya, pues, esa pérdida de glamour, ¿no? Por decirlo de algún modo, que supone entrar en el paritorio. Begoña, ¿qué es lo que hay que aplicar en estas situaciones? También el humor, por ejemplo.
Sí, o sea, de hecho fue una de las primeras cosas que yo le dije a mi madre en mi primer posparto, fue, para esto hay que tener la cabeza bien amueblada, y me refería, entre otras cosas, a poder reírte de ti misma. O sea, me parece súper importante para poder tener salud mental en el posparto. O sea, si tú no eres capaz de reírte de ti misma y de las situaciones que te van a pasar y no sentir vergüenza y demás, o sea, si lo sientes así, lo vas a pasar peor, eso está claro. O sea, si eres capaz de reírte de las situaciones, vas a superarlas mejor, vas a vivirlas mejor, vas a sufrir menos. Me parece una herramienta importantísima el humor. Te digo más, me parece importantísima hasta con la pareja. O sea, eso que estabas hablando ahora de la pareja, si tú no tienes unos buenos cimientos de pareja, tú no tienes una complicidad y una amistad con tu pareja en la que te puedes reír de momentos de tensión, es probablemente más complicado.
Inma, ¿tú qué opinas de todo esto que nos acaba de decir Begoña?
Yo lo que veo es que la mujer no tiene que tener que estar con glamour cuando vaya a París. Uno. Dos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Begoña, que obviamente los cimientos es lo más importante de una pareja. Es importantísimo también reírse hasta de uno mismo. Sí. Y en los momentos de tensión, pues saber sobre los dos llevarlo como de la mejor manera. Y eso es que al final recae sobre nosotras el que tenemos que estar bonas hasta pariendo, ¿sabes? Y es lo que no, tampoco me parece.
Bueno, como esas fotos de las revistas del corazón hace décadas, no sé, en los años 50, aparecían esas mamás famosas presentando a su bebé pequeñito, recién nacido, en sociedad, claro, y todas aparecían ahí, todas puestas e inmaculadas.
De los años 50, nada. Eso lo he visto yo hace 6 meses en Instagram. Impolutas, de blanco y encajes.
¿Ah?
De años 50, nada.
Ajá. Pues fíjate, yo ese dato de actualidad no tenía yo constancia. Sí que con el caos que se genera a veces en una familia, pues es verdad que todo es lo contrario a la perfección, pero la realidad es otra. Y seguro que nuestros ponedores están de acuerdo, porque no siempre podemos tener la casa recogida, hacer unas comidas saludables o incluso tener la calma necesaria muchas veces, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que cuando lo muestras parece que es posible, ya. ¿Me entiendes? Entonces tú cuando muestras algo parece que son opciones accesibles.
Hombre, eso es cierto, ¿eh? Además, que no hay que perder de vista que el hecho de tener hijos es ancestral, que es algo que lleva aquí toda la vida, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, joder, todas han parido en unas condiciones mejores o peores, pero este acto no varía.
Ah, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas cosas que son naturales que después cuando tienes un poco de facilidades, ¿no? Como el rollo de ponerte la epidural o no, o sea, te quiero decir... No es necesario ser una mujer sufrida para ser mejor madre. O sea, te puedes poner la epidural y hacerlo en un hospital, no te pasa nada. Que lo puedes vivir bien y cómoda y segura, ¿no? O sea, por mucho que sea una cosa natural, a la que no tengamos que tener miedo, por supuesto, pero tampoco tenemos que tenerle rechazo a hacerlo un poco en comodidad.
No hay más tiempo. Os doy las gracias a las dos, a Begoña Artiles, a Inma Sáenz, autoras de este libro maravilloso, Cómo ser la mejor madre del mundo. Gracias por estar poniendo las calles.
Muchas gracias, Pulpo.
Buenas noches.
Muy buenas noches, muchísimas gracias. Pues van pasando los minutos, nos acercamos a las dos, actualizamos la información y continuamos con el desarrollo del programa de la cadena COPE, que nos llevará a los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Todavía nos quedan... un buen rato de radio. Te invito a que interactúes con nosotros en facebook.com/poniendoalascalles o a través del WhatsApp 662-942-605. Hoy hablamos de los hijos. Actualizamos la información.